Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a la Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador, soy zacatecano y les he estado presentando algunas cápsulas sobre historia de Zacatecas y de México. El día de hoy nos acompaña Manuel de Jesús Arroyo Monsiváis, quien es historiador, quien estudió su licenciatura en historia aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la maestría en el Colegio de San Luis, de donde yo también fui egresado del doctorado, y con quien compartí un buen tiempo espacio y vivienda, que fue mi vecino, y actualmente está estudiando su doctorado en la Universidad de Guanajuato, ¿cierto?
Así es, vecino.
Muy bien, aplausos para Manuel.
Muchas gracias.
El día de hoy Manuel nos va a presentar un trabajo veramente importante. La verdad es que a mí me apasiona mucho el tipo de temas que él está tratando, que es el periodo de las leyes de reforma. Y como antesala o como un contexto para que todos vayamos entendiendo de qué va, déjenme les comento que durante este periodo, en el siglo XIX, en el periodo de las leyes de reforma, pues existe o comienza a haber por parte del triunfo liberal, ya después del plan de Ayutla, que triunfa el Partido Liberal, o bueno, lo que se consideraría ahora como un partido liberal, empieza a quitarle peso a la Iglesia Católica, empieza a crear una separación entre Iglesia y Estado. Recordarán ustedes que durante toda la primera mitad del siglo XIX hubo una unión entre ambas instituciones, debido a que la Constitución marcaba a la Iglesia Católica como única y protegida por leyes sabias y justas sin tolerancia de ninguna otra. Entonces, resulta que hacia 1854, con el triunfo del Plan de Ayutla, empiezan a proyectarse una nueva reglamentación, una nueva forma de hacer política donde se separaba la Iglesia del Estado. Se inicia el Constituyente, que me parece que es en el 56, y en este, bueno, empieza a haber ya una clara separación y división de poderes. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es una de estas situaciones? ¿Qué es lo que está trabajando Manuel, que es el registro civil? Sabrán ustedes que la población previa al registro civil estaban enfocados a lo que llamamos ahora, igual se llamaba desde antes, que eran los sacramentos, ¿no? Que en vez de no existe un registro civil, entonces todos al momento de irse a bautizar, pues iban y ahí quedaba registrado el chiquillo. Y cuando se casaban, pues ahí quedaban registrados como que ya se habían casado. Y cuando se morían, pues ya que se habían petateado, ¿no? Pero todos esos registros los tenía la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con el registro civil? Es que el Estado está tratando de tener mayor control sobre los ciudadanos. Entiéndase este concepto vital, ciudadanía. Y para tener control sobre ellos, pues había que tener un registro de su existencia. Entonces había que registrar cuándo nacían, cuándo se casaban y cuándo morían. Que es lo mismo que los sacramentos, pero ahora dentro del Estado, ¿no? Del ayuntamiento, que es el registro civil. Entonces, bueno, ya que les di todo este panorama, Manuel nos va a hablar del proceso de creación del registro civil en Zacatecas, el cual, pues, no fue una cosa sencilla. Sépanlo ustedes, que ahora cada que si nace un hijo, sobrino, nieto, lo que sea, y van y lo registran como con total normalidad, en el siglo XIX les costó trabajo. O sea, no era muy común, no era fácil que alguien se decidiera a ir al registro civil, porque primero existía una cuestión de tradición de ir a la iglesia antes que al registro, ¿cierto? Entonces, a ver, Manuel, cuéntanos primero cuál es el contexto. Te voy a dar una parte del contexto, ¿no? Pero en el contexto en el que empieza a formarse o a intentar formarse el registro civil, tomando en cuenta, digo, y suponiendo que así como fue aquí en Zacatecas, seguramente muchos otros estados habrán pasado por cuestiones similares. Pero, ¿cuál fue ese contexto o esos primeros momentos de formación del registro civil en Zacatecas?
Ok, Cristian. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a colaborar con este trabajo que estás desarrollando y que, independientemente ahora sí que de pandemia, de situaciones extraordinarias, pues creo que es una buena y muy buena estrategia de difusión de la historia y propiamente de la historia zacatecana, porque creo que es lo que hace falta, es lo que realmente se necesita en este contexto 2020 pandémico, tan acelerado que estamos viviendo el día de hoy, y que verdaderamente el oficio del historiador es ponernos a reflexionar, pensar verdaderamente qué es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, qué es lo que estamos haciendo con la investigación de archivos, qué es lo que estamos haciendo con la elaboración de artículos, de tesis, de capítulos, etcétera, etcétera. Creo que es una muy buena opción, es una muy buena herramienta la que tú estás manejando, para que ahora sí que todo este tipo de temas tan interesantes lleguen a más gente, lleguen a más público, y que se empapen y que de verdad conozcan qué es lo que sucedía realmente, bueno, no realmente, o aproximaciones, qué era lo que sucedía en determinado momento histórico de nuestro estado o de nuestro municipio. De verdad, Cristian, muchas, muchas felicidades, y también agradecerte la honrosa presentación que me haces. Y pues ahora sí, como bien tú lo decías, la creación del registro civil no fue una cosa fácil. Uh-huh. Con eso te digo todo, no fue una cosa fácil. Es un proceso, ahora sí que digamos, de mediana duración, que se viene implementando propiamente a partir de la creación de los primeros códigos civiles en la República, 1828 en Oaxaca. Por ahí se plantea en un primer momento la creación de un registro civil que operara principalmente ahora sí que con las medidas que posteriormente, a mediados del siglo XIX, pues se retomarían o se visualizarían de una mejor manera para poder echar a andar el proyecto del registro. Pero sí, o sea, desde esos años ya se está contemplando la creación de un registro civil. Propiamente también en 1829, en Zacatecas, también con la creación del Código Civil, también por ahí se mencionan unas cuestiones referentes al registro. Yo lo denomino, ahora sí que yo en la tesis de maestría, yo lo denomino los actos vitales de las personas. Uh-huh. Como ya tú decías, en el ambiente católico o en el contexto católico se pueden entender como administración de sacramentos. Ahora sí, pero por mi parte, dentro del terreno civil, yo lo denomino actos vitales de las personas. Uh-huh. E igual, o sea, tomo actos vitales de las personas porque también varios autores dentro de la historiografía mexicana también lo manejan de esa manera. Entonces es un término por ahí que he estado tomando prestado para referirme a este tipo de cuestiones. Entonces, propiamente, el contexto que estaba atravesando también Zacatecas para la creación del registro civil se puede conjuntar, Cristian, con el contexto nacional que se estaba viviendo a mediados del siglo XIX. Tú ya mencionaste unos puntos importantes. El plan de Ayutla, por ahí en 1854, el Congreso Constituyente en el 56, propiamente, y también propiamente el Congreso Constituyente en Zacatecas para la creación por ahí de la Constitución Zacatecana de 1857, propiamente, en donde por ahí también se van a tener estas cuestiones como punto de debate para su surgimiento. Entonces, te comento que un primer momento es en 1850, cuando en la Ciudad de México se publica un proyecto de registro civil, pero ese proyecto de registro civil propiamente es para tener un registro, un control de toda la población y para esta cuestión hacendaria, quién debía, quién aportaba, quién no aportaba, y de igual manera también ese registro también te informaba o te notificaba de quiénes estaban por ahí como que fichados, quienes estaban por ahí como que en buró de crédito, como podríamos decir actualmente, y si también la policía propiamente estaba detrás de ellos. Entonces, ese es un primer momento en el que hay un proyecto de registro civil para tener en cuenta esas cuestiones.
Este primer registro civil era pues una cuestión administrativa, nada más para tener control del manejo de los dineros, de quienes le debían a Hacienda, como quien dice, era un SAT del momento.
Exactamente, por ahí tenía esa función, uh-huh. Ese primer registro civil. Y también, como te comentaba, ese primer registro civil tenía la función de identificar por ahí, te digo, quién le debía al entonces SAT, y por ahí también ver cuestiones por ahí criminales, Cristian, también, ahora sí que quienes estaban acusados de ciertos delitos, quienes habían cometido cierta cuestión, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo dijiste tú, era una cuestión meramente administrativa, pero con la Constitución de 1857 es cuando nace la Ley Orgánica del Registro Civil, expedida en febrero de 1857. Es cuando se tiene registro de un primer momento, ya formal, ya ahora sí que, digamos, en términos formales y legales, ya se cuenta con la institución del registro civil a partir de febrero de 1857. Pero, ¿qué crees? Se deroga la Ley Orgánica del Registro Civil de 1857. ¿Por qué? Porque esta ley contravenía el artículo 5 de la Constitución de 1857. Entonces, la Ley del Registro Civil de 1857, dentro de sus artículos, decía que los votos religiosos ahora sí que formaban parte de los actos civiles de las personas. Quien quisiera ser monja, quien quisiera ser sacerdote, ahora sí que tenía que pasar al registro civil, registrarse y ahora sí que pues enclaustrarse y vivir con la vida monacal, vivir con la vida sacerdotal como bien le pareciera. Pero la Constitución del 57 dice que nadie tiene derecho a privar de la libertad a nadie, y que eso incluía los votos religiosos, que estaban propiamente explicados, contenidos en la Ley del Registro Civil de 1857. Entonces, propiamente, se viene para abajo esa ley, y entonces podemos decir que no entra en operatividad la institución. Entonces, tenemos que, a partir de 1857, con el desarrollo del proceso de secularización en México, y con la Guerra de Reforma, ahora sí, a todo lo que daba, la formalización del registro civil, o el pensamiento que tenían estos hombres denominados liberales, a cargo de Benito Juárez, tenían en mente que con el desarrollo del proceso de secularización, pues obviamente se tenía que dar al traste el poder que tenía, o la influencia que tenía la Iglesia dentro de la vida pública, económica, administrativa, política, creo que ya hice mención, de los ciudadanos y también del mismo Estado. O sea, los liberales dicen, hay que acabar con esta influencia, con esta injerencia de la Iglesia, y pues ahora sí que empezaron estos liberales con la Ley de Desamortización de Bienes, y propiamente dentro de ese programa o dentro de ese proyecto político liberal, ahí va inmerso el registro civil. Entonces, ¿cuándo se vuelve una formalidad del registro civil, Cristian? En 1859, estando el gobierno del presidente Benito Juárez en Veracruz, es cuando expide, ahora sí que el paquete reformista, y es ahí cuando el 28 de julio de 1859 se crea propiamente la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil de las Personas. La Ley Orgánica del Registro del Estado Civil de las Personas, ley que aparece en Veracruz, que se expide en Veracruz el 28 de julio de 1859, ahora sí dentro de este marco de expedición de las famosísimas leyes de reforma, dentro del contexto de la Guerra de Reforma y también dentro del proceso de secularización. El proceso de secularización es también un proyecto político liberal, ahora sí que para el nacimiento del denominado Estado Moderno Mexicano. Por ahí, ahora sí que dentro de este contexto, ahora sí que muy general, podemos ver cómo el registro civil ya era una cuestión planeada por estos hombres denominados liberales al mando de Benito Juárez, para poder ahora sí apropiarse de la potestad que tenía la Iglesia, dices tú, con el registro de sacramentos, perdón, pero ahora administrados por ellos mismos, por el Estado mismo, o sea, dotar de civilidad, ahora sí que al ciudadano, ya no al individuo, ya no llamarlo individuo, ya lo dijiste tú, llamarlo ciudadano, ¿a partir de qué? ¿Con base en qué? Con base en su registro, en el valga la redundancia, en el registro civil creado por estos liberales.
Entonces, el chiste era que la población se sintiera parte de un Estado, que formara parte de un Estado, bueno, ya separado de la Iglesia, que formara parte y participara como ciudadanos y no solamente como católicos mexicanos, ¿no? O sea, y aquí hay que hacer mención también, digo, para quienes nos escuchan y quienes no entiendan todavía cómo está, a qué nos referimos cuando hablamos de un proceso secular. De repente son conceptos que se pueden entender, bueno, dentro como historiadores, ¿no? De repente ya los tenemos como muy claros. Pero seguramente a lo mejor quienes nos escuchen que no les quede todavía como la idea. Cuando se habla de proceso secular o secularización, es un proyecto que intentaba separar Iglesia y Estado, pero no solamente como cuestión institucional, sino que la población debía de estar, pasar por todo un proceso de separación ideológica, donde tenían que entender que la cuestión religiosa era una situación privada del individuo y la cuestión del Estado, la vida civil, que es pública, tenía que tener otro tipo de características. Es decir, la vida religiosa uno la puede vivir de manera interna y la puede reflejar si quiere uno en un templo, pero sin que afecte la vida civil de los demás, ¿no? En ese momento, obviamente, todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, o el 99% de los mexicanos seguían siendo católicos, entonces a la población le causaba como conflicto, decir, bueno, ¿yo para qué quiero un Estado liberal sin religión cuando, pues, si todos son católicos, ¿no? Y aparte, todos los conservadores seguían asumiendo que la religión católica era ese elemento que unificaba a la población. Entonces se veían como que, o sea, era algo que les hacía que les explotara la cabeza, ¿no? Como yo, ¿para qué? O sea, un Estado sin religión era como de, ¿what? ¿No? Entonces eso hacía que les explotara la cabeza. Pero bueno, entonces secular, a eso se refiere, ¿ok? A esta separación, no solamente institucional, sino ideológica, de que el individuo, el ahora ciudadano, entendiera que su vida cívica o civil no correspondía a la vida religiosa. Entonces eran dos cosas ya bien distintas, que ahorita para nosotros puede ser ya sonar de lo más lógico, más cotidiano, si queremos ir los domingos a misa o no, eso ya es de cada quien, pero en aquel entonces, o sea, el individuo era un individuo religioso, ¿no? O sea, no había como de otro. Pero bueno, en este momento así se va marcando la secularización y va a ser un proceso que va a durar prácticamente todo el resto del siglo XIX, casi todavía hasta la primera mitad del siglo XX. Entonces, es un proceso de larga duración. La secularización es un proceso de larga duración que le cuesta mucho trabajo al ciudadano, a la hora ciudadano, entender esta separación, porque finalmente, podríamos decirlo, ahora se entiende. ¿Qué se hizo? Pues hicieron mil cosas, ¿no? Se pudo participar desde la educación, la vida pública, etc., etc. Pero bueno, esas son como cosas que van pasando en el siglo XIX con el registro civil y la creación que ya nos está explicando Manuel. Perfectísimo, muy chido. Entonces, a ver, Manuel, cuéntanos ahora cómo estaba organizado el registro civil, cómo empieza a formarse, a establecerse, en este caso en Zacatecas. ¿Dónde estaba establecido? ¿Cuáles eran sus particularidades, peculiaridades que en este inicio, ¿no? Porque a lo mejor ahorita entendemos el registro civil como este espacio o este, ¿cómo diríamos? Este departamento dentro del ayuntamiento, y en aquel entonces, ¿cómo estaba formado? O sea, ¿cómo comenzó su existencia ya después de haber sido establecido en 1859 y que ya se distribuye o se difunde la ley por todo México? En Zacatecas, ¿cómo dicen? Ah, bueno, ya nos llegó esta ley de que se forma el registro civil. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer?
Exacto. Exactamente, Cristian. Son ahora sí cuestiones, son preguntas muy, muy interesantes, las cuales, pues, he abordado, he estado trabajando desde mi paso por la maestría, y la cual se me hizo muy, muy interesante. Se me hizo muy interesante al estar tratando este tema. Créeme que me envolvió, ahora sí, dicen por ahí, me envolvió el chisme. Ahora sí que los historiadores somos chismosos.
Nos encanta el chisme, eso me queda muy claro.
Me encanta el chisme y además el chisme histórico, no hombre, ni para qué te digo.
Mejor
ni para qué te digo. Entonces, respondiendo ahora sí que a tu pregunta de cómo estuvo todo este panorama para la instauración del registro civil en Zacatecas, Pues déjame decirte que a partir de que surge la ley, pues el primero, obviamente como buen dirigente y como buen representante de esta corriente liberal, pues quien pone la muestra en un primer momento es el mismo presidente Benito Juárez, estando en Veracruz con su gobierno allá, propiamente establecido allá. Él es quien va a registrar a su hija Francisca el 10 de octubre de 1860. El 10 de octubre de 1860, Benito Juárez acude a la oficina del registro civil ahí en Veracruz y es el primer registro civil, ahora sí, de toda la República Mexicana. Contrastándolo propiamente con Zacatecas, la ley del registro civil es publicada por el Congreso del Estado, ahora sí también, obviamente por órdenes del Ejecutivo, el 31 de agosto de 1859. En esa fecha, en ese momento, llega la notificación, digamos, por así decirlo, a Zacatecas, de que se tenía la obligación de crear esta institución registral y que operara precisamente. Entonces, siendo Miguel, siendo gobernador Miguel Auza, él propiamente en el año de 1859, él emite un decreto en donde expresaba que a partir del 1 de enero de 1860, en el estado de Zacatecas, tendría que comenzar a regir la ley del 28 de julio de 1859. Entonces, entendemos que para el siguiente año, en todo el estado de Zacatecas, ya debía de estar funcionando esta institución. Pero, como los que nos están escuchando no pueden concebir propiamente que la organización territorial que estamos, digamos, viviendo actualmente, no digamos, que estamos viviendo actualmente, no era la misma comparada con la que se tenía a mediados del siglo XIX, en 1859, para ser más exactos. Entonces, el estado de Zacatecas estaba conformado por 12 municipalidades, esos 12 partidos políticos, que así se les denominaba, albergaban 43 municipalidades. ¿Me explico? Ahora
Sí,
sí,
sí.
corrijo. 12 partidos políticos conformaban el territorio de Zacatecas y esos 12 partidos políticos albergaban 43 municipalidades. Entonces, se inició con 43 oficinas del registro civil para el 1 de enero de 1860, en teoría y con base a lo que dicen los documentos de archivo. Por ahí, también, ya cuando se instalaron estas 43 oficinas, y propiamente, como lo decías tú, Cristian, era una oficina aparte del ayuntamiento municipal. Era ahora sí como un órgano externo a la parte administrativa de la municipalidad, con su oficina aparte, su papelería aparte, su personal aparte, y también con la ley del 28 de julio de 1859 se crea la figura del juez del registro del estado de las personas, comúnmente llamado el juez del registro civil. También se crea esta categoría que propiamente la legislatura la va a tener en cuenta.
Bueno, y luego, ¿dónde estaban, sabes, como por decir, físicamente, en algún tipo de edificio público, que es donde estaban establecidos? ¿O era como nada más, el juez de registro civil se encontraba en alguna dependencia o estaba, le destinaron un espacio?
Exactamente, al juez del registro civil le destinaron un espacio. Le destinaron ahora sí que su propio edificio, que tenía que estar propiamente en cada una de las cabeceras municipales. No, ahora sí que no puedo decirte a ciencia cierta si estaba a un lado de la presidencia municipal, si estaba a un lado de catedral.
Pero bueno, o sea, tenía que haber uno en cada municipalidad. O sea, eso sí
En cada
estaba
cabecera.
en cada
Ajá.
cabecera. Ok,
En
muy
cada
bien.
cabecera de en
¿Cuáles
cada cabecera.
eran las operaciones del juez? Supongamos. Ahora entendemos que el juez, pues sí, es registra y cuando van y llevan al chilpayate, pues ya él tiene que poner la firma en el acta de nacimiento, ¿no? Que si van y se casan al registro civil o si tienen mucho dinero para invitar al juez a la boda, pues ahí va y ustedes tienen que firmar y pues él se encarga también de poner su firma para dar como legalidad al evento. Pues que si se les petateó a alguien, que si se murió, pues que van y le, pues no sé cuál es el proceso, la verdad, espero que no me pase pronto la cruz, toco madera. Pero bueno, pues también es el juez el que tiene que dar fe y legalidad de todo este tipo de eventos, ¿no? ¿Cuáles eran estas operaciones o este trabajo, estas funciones que realizaban los jueces de registro civil en este primer momento? ¿O a qué se enfrentaron? ¿O cómo fue que...? Sí, o sea, ¿cómo empezaron a llevar a cabo el trabajo?
Ok, Cristian. Los jueces del registro civil se enfrentaron a muchos, muchos obstáculos, se enfrentaron a diversos, yo los denomino tropiezos. Y no propiamente los jueces, no propiamente los jueces del registro civil, sino también ahora sí que la misma institución se enfrentó a diversos tropiezos al inicio de su existencia como parte de un escenario propiamente liberal hacia la consolidación de este proyecto político ideado por los liberales. Mira, pues te comento que en un primer momento las funciones del juez del registro civil era propiamente encargarse de registrar lo que yo denomino y lo que te digo, yo he visto, lo que he leído, lo que he analizado dentro de la historiografía, dentro de todo lo que se ha escrito sobre el registro civil, se encargaban de registrar y dotar de certidumbre jurídica los actos vitales de las personas. ¿Cuáles eran considerados los actos vitales de las personas? El nacimiento, la adopción y arrogación, el matrimonio y la muerte. Los jueces se encargaban de registrar esos, digamos, esos cinco actos vitales de las personas. Para ello tenían cinco libros, uno para nacimientos, otro para adopciones y arrogaciones, otro para matrimonios y otro para muerte, con sus respectivas copias. Entonces, se iban registrando estos actos vitales y se iban teniendo propiamente las copias para respaldar y para dar cuenta a gobierno del Estado de que se estaba efectuando propiamente la ley del registro civil de 1859. También, Cristian, los jueces del registro civil, por ahí, no he ahondado mucho en eso, pero por ahí también sí me he dado cuenta de que también tenían injerencia sobre los panteones. Ahora sí que tú también eres el experto en ello. Pero también por ahí eran los encargados de la administración propiamente de los cementerios, que también pasaron por un proceso de secularización durante este periodo, durante la segunda mitad del siglo XIX.
Muy bien, bueno, pues digo, no es que sea como experto, pero pues bueno, porque trabajé algo de los cementerios durante el siglo XIX, la secularización propiamente dicho. Y en sí, bueno, sabrán ustedes quienes nos escuchan la cuestión de los cementerios. Estos se mantuvieron como administrados por parte de la iglesia todavía hasta buena parte del siglo XIX. Llegan las leyes de reforma y no es que se los hayan quitado así ipso factamente, porque es justo una transición, ¿no? Se creó un cementerio, no más por mencionar, de la cual sí se encargó un juez y esa está como hasta incluso sacaron un libro por parte del Ayuntamiento de Zacatecas que fue sobre el Panteón de Refugio, me parece. Creo que era el que estaba acá por la Isabélica. Bueno, para quienes son de Zacatecas, en la Isabélica hay cerca un parque que es el Parque La Encantada. Bueno, cerca de ahí había un panteón y fue el primer panteón fuera de la ciudad. Después de ahí, pues ya se crearían otros dos que son, ahora están dentro de la mancha urbana nuevamente, que es el del Refugio y el de Herrera. Pero bueno, sí, pues es algo, datos, pequeños datos sobre los panteones, ¿no? Y bueno, les digo porque en este panteón del Refugio sí está ahí muy establecido los jueces el primer juez que se hizo cargo de este panteón, que sería el primer panteón, digamos, administrado por el Estado. Bueno, a ver, ¿a qué otras dificultades se enfrentaron estos jueces o se enfrentó el registro civil como, como un ente institucional, ¿a qué otras cosas se enfrentaron al momento de querer establecer o tener control del registro civil en Zacatecas?
Tenías que hablar tú, mi buen, tenías que hablar tú porque ahora sí, tú eres el mero machín, tú eres el mero machín de lo de la secularización de los cementerios. Bueno, como te decía, como te comentaba, las 43 oficinas del registro civil en Zacatecas, pues, te digo, en teoría comenzaron a operar de manera regular, comenzaron, te digo, su apertura el primero de enero de 1860, y a partir de ahí, pues, un primer problema, digamos, a los que se enfrentó el registro. Bueno, antes nada más como paréntesis, quiero comentarte que el primer registro del que se tiene conciencia, del que se tiene conocimiento en Zacatecas, corresponde propiamente al registro de una niña dentro de la municipalidad de Tepetongo. Los padres eran Ángel Barrios y Francisca Correa. Entonces, ahora sí que estos compas, Ángel Barrios y Francisca Correa, acuden el 3 de enero de 1861, a registrar a su hija y le ponen por nombre Sabina. Entonces, ¿esto qué es qué nos muestra esto? Que por ahí, si bien, por eso yo te digo, en teoría, se supone que a partir del 1 de enero de 1860 llevarse a cabo la ley del registro civil, pero te digo, por ahí, por ausencias en información o por ahondar también un poco más, creo que se pone en operatividad hasta, o se tiene conciencia, se tiene registro de que hasta 1861 propiamente comienzan a surgir estos registros.
Entonces, pasan a la historia estas personas de Tepetongo por haber sido las primeras en el estado de Zacatecas de haber llevado a su chiquilla a registrar.
Exactamente. Ahora sí que Sabina forma parte de las primeras ciudadanas del estado de Zacatecas. Ahora sí que después de este movimiento reformista y después de la expedición de la ley del registro civil propiamente. Entonces, ahora sí que como mero dato histórico. Pero un primer tropiezo, un primer obstáculo al que se enfrentaron los jueces del registro civil como la misma institución fue propiamente el problema de la distancia, Cristian. El problema de la distancia fue un factor muy importante que incidió de manera también muy, muy, muy considerable dentro de la conciencia de las personas. ¿Por qué? Porque por ahí también los documentos nos arrojan luces de que las personas alegaban de que ellas no acudían a registrar los actos vitales, ya fuese matrimonio, de función o muerte, propiamente porque desde sus comunidades hasta la misma cabecera municipal en donde estaba la oficina del registro civil, pues ahora sí que tenían que caminar mucho tiempo. También debemos de tener en cuenta las condiciones geográficas, debemos de tener en cuenta las cuestiones socioculturales, también si los caminos eran peligrosos, si asaltaban, si había alzamientos, si había guerrillas. Entonces, propiamente, ese fue un primer obstáculo, las distancias. Entonces, por ello, la gente, digamos, justificaba o explicaba que no acudía a esta nueva institución propiamente porque se les hacía lejos. Se les hacía lejos y no podían registrar.
Sumando un poco de estos datos sobre las distancias, hacia 1856, sabrán ustedes que, bueno, trabajó a un sujeto que se llama Juan Amador, que fue uno de los primeros disidentes y protestantes del estado de Zacatecas. Él denunciaba en un documento justo estas largas distancias entre una población y otra, y aparte las malas condiciones en las que se encontraban. Y no nos enfoquemos en pensar en malas condiciones como que ahorita dijéramos, el presidente no ha puesto un buen asfalto, sí, claro, sobre la carretera, ¿no? O que ahí está llena de baches. No, señores. Cuando se habla de las malas condiciones es que justo existían bandidos, existían asaltos, existían, asesinaban hacia los que iban por los caminos, cosas que ya no pasan, evidentemente. Ustedes saben que eso ya pasó, ya quedó en la historia. Entonces, esas eran las malas condiciones de los caminos de antes. Y no es, o sea, digo, y eran unas distancias, sumando aparte, que estamos hablando de que entre una población y otra, pues tenían que cruzar, no sé, sierras, montes, no había caminos bien definidos. Entonces eso hacía un poquito más difícil, ¿no? La situación. No es como ahora, que están las rancherías y está una cabecera municipal y seguramente, bueno, pues ya están conectados por un camino de asfalto. Pero en aquel entonces, pues sí, era como, digo, me imagino yo, ¿no? Era así de, vives en un rancho y mira, tenemos que ir hasta Mazapil, ¿no? Era así de, no, pues mira, que al cabo pues, nadie conoce el Chilpayate, ¿para qué lo registras, no? Nadie sabe que está aquí. Algo así. Pues bueno, esto en cuanto a las distancias. Muy bien. ¿Cuál es o esta situación? Tú mencionabas en una plática previa a esta entrevista sobre las congregaciones legislativas, la congregación legislativa, algo así me habías mencionado. ¿A qué se refería o a qué te refieres con esto?
Ah, ok, Cristian. Mira, por un lado, para ahora sí que la propia legislatura del Estado, para, digamos, en un primer momento, atender el problema de las distancias, creó esta figura administrativa llamada congregación. La congregación era, digamos, como un municipio, pero en pequeño, en ranchito, en comunidad, propiamente porque las personas, te digo, alegaban lo extremo de las distancias. Entonces, para ellos, si había una oficina del registro civil en su comunidad o en su ranchito, se les iba a ser más fácil poder acudir a la institución, registrar el acto vital y también, digamos, en otras palabras, ser partícipes de las prácticas civiles de las que estaba formando parte el Estado de Zacatecas y ahora sí que la República a partir de este proceso de conformación de un nuevo Estado mexicano. Entonces, la congregación tenía los mismos derechos o similitud de derechos al igual que los municipios. Por ende, cuando un ranchito cumplía los requisitos o cuando una comunidad cumplía los requisitos para erigirse como congregación, pues órale, ahí le va su oficina del registro civil a la congregación, por ejemplo, de La Salada, porque ya tiene el número de habitantes, ya vinieron aquí a decir que quieren que se erija como congregación, porque quieren tener estos derechos, porque quieren tener oficina del registro civil y porque quieren comulgar con el nuevo orden que se está desarrollando. Ok, entonces, tanto la congregación como la municipalidad pues fueron teniendo transformaciones, Cristian, conforme pasaba el tiempo. Conforme pasaba el tiempo, esas 43 oficinas del registro civil con las que se inició en un primer momento en 1859, pasaron a 52, esto en 1860 pasaron a 52, y de 52... en 1860 pasaron a 61 en 1870. En 1870 había 61 oficinas del registro civil contando municipalidades y congregaciones. Que este crecimiento exponencial de oficinas del registro civil a la larga, ahora sí que no sé por qué estos compas como que no previeron, no visualizaron que poner tantas oficinas del registro civil, obviamente, a un futuro no muy lejano, les traería problemas económicos, políticos, uh-huh, territoriales, ¿por qué no decirlos? Les traería problemas. O sea, yo quiero creer, ahora sí que, a ojo de buen cubero, que la legislatura zacatecana estaba, pues, ahora sí que emocionada, estaba con el ánimo bien arriba de tener en cuenta que estamos siendo partícipes de un nuevo momento, de ahora sí que tenemos que echarle las ganas y órale, tapizar de oficinas del registro civil todo el estado, congregaciones y municipalidades, órale, ahí les va. Pero te digo, o sea, no tenían en cuenta que a la larga, y no tan a la larga, iba a ser un problema.
Sí, fíjate, justo es que en algo así está pensando, bueno, en la duda de cómo, si la población le costaba trabajo entender que tenían que ir al registro civil justo porque pues no estaban entendiendo esta nueva posición del Estado mexicano, esta creación de la ciudadanía o esta formación de ser ciudadanos, se seguían asumiendo la población como, se seguían asumiendo más como feligreses que como ciudadanos. Entonces, ¿por qué es que empezó a crecer tanto o empezó a haber tanto registro civil cuando la población le estaba costando trabajo asistir, ¿no?, al registro civil, siendo que hasta enero del 61 existe la primera persona registrada? Entonces, fue más una onda de que dentro de la legislatura dijeron, sí, chicos, esto va a tener punch, o sea, seguro que van a empezar a registrarse. Es como cuando ponen un negocio y dicen, ya nos van a llegar los clientes, y nada, ¿no? Mañana llegan los clientes, y nada. Entonces, no sé, digo, justo porque me generaba esa duda, entonces, bueno, pero ya tú lo has dicho, que igual y era porque posiblemente esa era la posición, ¿no? De estar esperando de que iba a pegar, pero bueno, entonces, ¿les pegó o no les pegó?
Pues ahora sí que puede decirse en un primer momento, Cristian, que no. Ahora sí que con todo el desánimo, con toda la actitud que traían aquellos legisladores liberales de 1859-60 y de años posteriores, pues ahora sí que no, mis corazones, no les pegó. No les pegó el negocio, no les salió como ellos hubieran querido que les saliera.
Como ellos hubieran pensado que la ciudadanía o la población iba a estar como que iban a conectar con esta idea de Estado, pues no les pegó.
Ahora estás informado tras haber escuchado la primera parte de la historia del primer registro civil en Zacatecas. Hasta la próxima.